Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido a Yasteca Podcast. Soy Alex García y hoy me acompaña, y ya tenía ganas de decirlo aquí en el estudio, José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas.
Hay que ver qué infiel has estado por ahí sin venir al programa.
Tiene otros amoríos por ahí que no voy a revelar.
No me lo cuentes, porque si me dices que has estado con Zona de Jazz y Gustavo Lecha, me voy a enfadar, que ya he visto que está buscando por ahí colaboradores.
Sí, es verdad.
En fin, un abrazo, Gustavo. Bien, volvemos a Yasteca Podcast y hemos escuchado un tema del que va a ser nuestro invitado, un tema de un instrumento digamos que poco habitual en esto del jazz, porque era un acordeón. Y el que lo tocaba era Javier López Jasso, y creo que lo tenemos ahí. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, eso lo primero.
Bueno, estoy encantadísimo de que me hagáis esta entrevista, y además un medio que está teniendo ya tanta reputación a nivel nacional.
Ay, tú sí que sabes empezar una entrevista bien, Javier. Muchas gracias.
No. La verdad.
Muy bien. Decíamos un acordeonista. ¿Cómo se mete uno primero a tocar el acordeón y luego, cuando aprende a tocar el acordeón, cómo se mete con el jazz? Cuéntame un poco.
Bueno, pues tocar el acordeón un poco como cualquier chico pequeño, pues tu padre te va enseñando un poquito, luego te metes en una academia, estas cosas, ¿no? Y después ya, pues aquí tenemos la suerte que en toda la zona norte, pues que el acordeón está un poco instaurada en el conservatorio profesional y superior y en las escuelas de música. Uh-huh. Entonces, bueno, te vas metiendo y al final, bueno, pues acabas la carrera y estas cosas, ¿no? Y luego el tema un poco más específico de mi introducción en el jazz, pues también viene un poco por el tema un poco de Piazzolla, ¿no? De Astor Piazzolla, que en el disco, auditivamente hablando, pues hay bastantes referencias, ¿no? Sí. Entonces, pues yo iba tocando Piazzolla un poco a mi gusto, como yo quería, y yo veía que hacía cosas que no estaban escritas en la partitura, ¿no? Y esta inquietud empecé a mirar, empecé a ver, y al principio un poco por oído, iba haciendo alguna escala, iba haciendo algunas cosas de estas, ¿no? Y después de que ya empecé a ver que esto me empezaba a gustar, pues ya me empecé a meter en serio, ¿no? Entonces ya pues empecé con pianistas, con guitarristas a trabajar fuerte, y me fui introduciendo, y poco a poco, pues he ido llegando a lo que es el disco ahora, y bueno, ya voy teniendo este nivel, y bueno, y estoy pues orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no?
Javier, hola, buenas tardes, soy José Juan Panblanco. Encantado de saludarte. Oye,
hola, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, una cosa. Bueno, en el disco este por el que te hemos traído hoy aquí, Pagoda,
sí.
Tú lo firmas con a medias, digamos, con Marcelo Escrís, ¿no?
Sí.
Resulta curioso porque además hacéis la todos los temas son compuestos por ti o por él.
Sí.
Y
sí,
la producción también es de los dos. O sea que ahí hay. Se ve que hay muy buena colaboración.
Os lleváis bien, quiero decir, Juan.
Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue.
Sí,
cómo fue
pues vamos a decir, mi padre musical, ¿no? Él, yo ya me metí en el tema un poco del jazz y después le conocí a él, ¿no? Él es también argentino, un poco también por esta unión, este nexo en común que de Piazzolla, pues ya nos conocimos, él ya me conocía que yo tocaba temas de Piazzolla, de Gardel y de compositores argentinos. Y bueno, y él es un jazzman puro, ¿no? Él tiene un gran recorrido, ha tocado con los grandes músicos a nivel nacional, y bueno, y empezamos a hacer amistad, y poco a poco, una cosa nos llevó a otro sitio, otra cosa nos llevó a otro sitio, empezamos a tocar a trío, con acordeón, con trabajo batería, la formación típica, y también hemos tocado a dúo, y luego pues fuimos metiendo diferentes instrumentos, y en el disco pues está la guitarra, ¿no? Pero ya digo que es una relación de amistad, y luego yo lo considero un poco mi referencia un poco musical y mi padre musical, ¿no? En este sentido.
Y tus otros dos acompañantes, Luis Jiménez a la guitarra, y Juan Maurriz a la batería, háblanos de ellos.
Sí, pues mira, Luis Jiménez es un guitarrista zaragozano, que es profesor de guitarra jazz en Conservatorio Superior de Música de Navarra. Es un gran guitarrista, ahora mismo ha sacado otro disco, que ahora mismo, ¿cómo se llama? Noise se llama, de Terelan, uh-huh. Y que es un gran disco. Y después el otro componente es Juan Maurriza, de la cantera de Musiquene, un batería pues que también pues ha tocado con los grandes de España, con Iñaki Salvador, con Gonzalo Tejada, etcétera, etcétera, y un grandísimo batería. Entonces para mí es un placer pues haber podido contar, aparte de Marcelo, que ya lo he comentado, pues con estos dos grandes músicos, y entonces pues bueno, yo creo que ha salido un disco digno, y bueno. No es bueno que lo diga yo, pero bueno.
lo decimos nosotros. El disco es más que digno.
Por eso lo traemos. La sonoridad que tiene el acordeón, la verdad es que es bastante peculiar. ¿Cómo adaptas esto al jazz? ¿O?
Pues intento trabajar un poco, me intento fijar bastante en, bueno, evidentemente, pues como toda la gente que ha estudiado jazz, pues haces transcripciones de pianistas, de saxofonistas. Uh-huh. Y un poco, pues lo que es el comping, el voicing, pues intento meter en el instrumento quizás más voces, ¿no? Pues uh-huh. Vamos a decir, comparativamente hablando con un pianista, ¿no? Y después en los solos intento meter una voz en octava baja para que se parezca, vamos a decir, a un instrumento más melódico como puede ser el saxofón. Uh-huh. Entonces, más o menos yo hago estas reglas básicas para mí, y también pues intentando escuchar mucho a muchos solistas de trompeta, de saxofón, ya digo, ¿no? Pues es un tema duro, porque evidentemente yo tengo muy pocas referencias aquí en España. Uh-huh. Tengo la referencia de Richard Galliano, de Biondini, un italiano que también toca muy bien, un uh-huh. gran músico, y también de otro español, que está en Estados Unidos, Víctor Prieto, uh-huh. Que es un gallego que ya fue hace muchos años a Estados Unidos. Intento pues tener esas referencias para adaptar mi lenguaje, ¿verdad? Pero la verdad que es un tema un poco duro, ¿no? Ser un poco, vamos a decir, autodidacta en este mundo, ¿no? En este mundo que del jazz, que ahora mismo estamos teniendo ya la suerte que empieza a estar bastante, que ya se puede estudiar, ¿no? Para mí está siendo duro el tema un poco de ser autodidacta, pero bueno, creo que voy consiguiendo cosas bastante importantes. Uh-huh.
Oye, Javier, y resulta un poco sorprendente, bueno, así por lo menos para los que lo vemos desde fuera, que no haya habido más gente, ¿no? Aparte de los que has mencionado, sí. Aquí, por lo menos aquí en España, porque en Francia sí, bueno, Galliano evidentemente, sí. que ha tenido sí. más repercusión a nivel sí. popular, y luego gente, pues no sé si conozco a alguno en Francia que ha salido, como Ludovic Beyer o
sí, grandísimo,
Marc
sí.
Bertumier, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero en España, pues yo creo que tú eres casi una rara avis en esto de utilizar el acordeón en el jazz, cuando es un instrumento con tanta difusión popular, ¿no? Y,
sí, sí. Sí, es un caso un poco raro el acordeón, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? En Francia, pues hay grandes acordeonistas, ¿no? Y ha habido más, vamos a decir, más cantera acordeonística en el mundo del jazz, ¿no? Quizás también en Francia, con el tema usted del varieté francés. Han intentado hacer un varieté francés jazzeado, ¿no? Como suele hacer Richard Galliano o Ludovic Beyer. Entonces aquí en España, la verdad que yo también me hago esa pregunta, ¿por qué no ha habido más acordeonistas, ¿no? Hay un compañero mío, Iñaki Diego, también, que está intentando hacer una aproximación también al jazz, pero la verdad que yo también me hago esa pregunta, que no sé por qué no hay más acordeonistas en estas enseñanzas. Desconozco si en Francia el instrumento está en los conservatorios y se puede enseñar jazz. De esa manera sería más fácil, ¿no? Aquí en España el acordeón no está metido en los conservatorios por la rama de jazz. Entonces, claro, al ser autodidacta, es evidentemente no están los estudios reglados, es mucho más duro, ¿no?
Claro, aparte de no estar reglado, también tienes el tema que comentabas tú antes, que un pianista tiene muchos ejemplos en los que mirarse, claro. O un saxofonista, sí. Mientras que, sí, que un acordeonista es mucho más complicado.
Sí, es un poco virgen, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros investigando, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo haces mal, tienes que estar por lo que digo, pues consultando a un guitarrista, a un pianista, pues la verdad que es un tema un poco, vamos a decir, escabroso, un poco es duro, la verdad, uh-huh. Es duro, pero bueno, yo también animo a todo el mundo que se quiera animar, pues que es también apasionante, la verdad, el mundo del jazz y del acordeón en este momento.
No sé si lo hemos comentado, la verdad, pero tú eres de Pamplona y vives en Pamplona. Hace un par de programas hablábamos con un compañero tuyo, profesor también, Iñaki Rodríguez. Parece que se está moviendo por ahí el panorama, ¿no? Él nos comentaba que empezaba a haber algo de movimiento por Navarra.
Sí, aquí en Navarra, pues seguramente pues un poco por la influencia del Conservatorio Superior de Música de Navarra, que está la especialidad de jazz, pues claro, está saliendo mucha cantera, ¿no? Entonces, aquí la verdad que hay mucho movimiento, también con el tema un poco de Musikene, los dos grandes centros del norte, Musikene uh-huh. y y Pamplona, pues la verdad que está habiendo mucha cantera, ahí están saliendo músicos con una gran formación, un gran nivel, ¿no? Pues yo suelo escuchar a veces tu programa y conozco que has hecho algún reportaje a Sean Campos, a Yago Fernández, pues bueno, sí. Pues son ya, o el mismo Iñaki Rodríguez, ¿no? Pues son ya músicos de que realmente escuchas los discos y dices, ostras, este disco tiene un nivel, y no digo ya en comparación para la zona norte, o sea, ya es de un gran nivel a nivel, vamos, europeo, creo yo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque hay grandísimos músicos y grandísimos instrumentistas ahora mismo.
Javier, ¿y la evolución de un músico de formación clásica hacia el jazz, que esto es un paso que sí que ha dado muchísima gente?
Sí, sí.
¿En tu caso cómo se produce? ¿El jazz te permite mucha más libertad, digamos, a la hora de interpretar o de componer? Porque
sí, claro.
La clásica igual te estás más constreñida,
sí.
¿No?
Sí, estás más ceñido a un papel, ¿no? Entonces yo hacía música clásica contemporánea con el acordeón, trabajaba con muchos compositores vascos o navarros y tal, pero la verdad que llegó un momento pues que yo necesitaba algo más, ¿no? Y con la influencia de Piazzolla, la influencia de los discos de contrabajistas como Charlie Haden o Keith Jarrett, que ya los escuchaba, pues poco me fui adentrando en este campo, pero ya digo que es un tema que la verdad que es duro, ¿no? Escuchando discos, haciendo transcripciones, trabajando con otros músicos, pues se puede ir haciendo las cosas que más o menos estoy haciendo con bastante dignidad, ¿no?
Muy bien. Cuéntanos, Javier, un poco los proyectos en los que ahora mismo estás metido.
Pues bueno, pues ahora mismo pues el más interesante es el que tenéis vosotros ahí, el disco Pagoda con Marcelo Scritch. Uh-huh. Este proyecto es a cuarteto, pero también lo hacemos a trío, uh-huh. También lo hacemos a dúo, acordeón con trabajo, uh-huh. Y yo luego tengo otro proyecto de acordeón solo. Uh-huh. Y después tengo otros proyectos que he empezado a investigar ahora mismo, que me gustaría intentar trabajar con que nunca lo he explotado a fondo, un programa con un instrumento melódico, vamos a decir saxofón o trompeta, ¿no? Uh-huh. Quizás con un contrabajo o un pianista, no, ahora mismo no lo sé, pero bueno, estoy un poco investigando e intentando hacer cosas diferentes, ¿no?
Muy bien, pues nada, tienes aquí los micrófonos abiertos para cuando sí. Tengas cualquier cosa, pues hacérnoslo saber y lo difundiremos.
Vale, vale. Oye, pues nada, estoy encantado de haber hablado contigo y nada, y un abrazo desde Pamplona.
Muy bien, otro abrazo bien fuerte para allá.
Un abrazo, Javier.
Vale, gracias.
Y terminamos la entrevista escuchando otro de los temas del Javier López Jasso y Marcelo Scritch Quartet, concretamente en Vero.
Thank you. it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I wanna know. And what they're saying, say it isn't so. Say it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everywhere I go, everyone I know whispers that you're growing tired of me. Say it isn't so. People say that you found somebody new, and it won't be long before you leave me. Say it isn't true. Say that everything is still okay. That's all I wanna know. And what they're saying, say it isn't so.
Estimado oyente, continuamos aquí en Jazteca Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Y como yo sé que tú eres muy perspicaz, aunque no te lo haya dicho, te habrás dado cuenta que hemos entrado en la segunda parte del programa y hemos cambiado de tema. Escuchábamos aquí el Say It Isn't So, cantado por una de las más grandes cantantes de jazz, Billie Holiday. Y con ella vamos a estar un ratito a escuchar algunas de sus canciones. José Juan, ¿quién fue Billie Holiday?
Hombre, pues Billie Holiday está ahí en el Olimpo de las cantantes de jazz, probablemente con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Pero Billie Holiday es una figura absolutamente irrepetible. Es una mujer que cantaba de una manera tan original, tan especial, tan personal, que yo creo que ninguna se podía acercar. Probablemente no tenía la gran voz que tenía la Fitzgerald, por ejemplo, pero su manera de cantar es tan absolutamente evocadora y puede transmitir tantas cosas escucharla cantando que es una auténtica delicia escucharla en cualquier momento.
Y emociona sobre todo en las baladas, en los tiempos,
sí,
los
sí,
tiempos
sí, realmente,
lentos.
Sí.
Y bueno, pues vamos a escuchar uno de esos. Vamos a escuchar uno de los temas, digamos que fue bastante bandera suyo. Lady Sings the Blues.
Them bad, she feels so sad and wants the world to know. her sad, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. Blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Telling you, she's got 'em bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues ain't nothing but a pain. When you and your man have to part, ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you. But now the world will know she's never gonna sing them no more, no
Billie Holiday, en torno a 40 años tenía cuando cantó esto, poco antes de su muerte, porque en realidad no llegó a los 45 años de edad. Ladies in the Blues, aparte de la canción, aparte del disco que estamos escuchando, la primera canción como esta, como la siguiente que vamos a escuchar, es el título de una biografía, autobiografía, en fin, hay diferentes opiniones al respecto sobre su vida, una vida bastante dura, ¿verdad, José Juan?
Sí, realmente la vida de Billie Holiday, por lo que sabemos, fue tremendamente turbulenta, por decirlo de una manera suave. Una historia pues donde hubo de todo, maltrato, drogas, prostitución, racismo, en fin, un cúmulo de cosas. Y a partir de ahí, bueno, dicen que el gran arte surge de muchas veces del sufrimiento, ¿no? Pues este es un caso emblemático.
Desde luego tenía sufrimiento sí. Para salir arte. Y además con cosas muy curiosas, porque la primera gran orquesta con la que ella estuvo fue con la de Count Basie. Y, por ejemplo, tuvo un caso bastante llamativo, ¿no, José Juan?
Sí, sí, eso lo cuenta precisamente en su autobiografía, en Lady Sings the Blues, que, bueno, Billie tenía antecedentes irlandeses, no recuerdo si por parte de padre o de madre. Entonces, no era evidentemente de raza negra, pero no de piel muy oscura. Al cantar en la orquesta de Count Basie, que era una orquesta de negros en aquella época, evidentemente tenían que ser todos negros. Entonces, como no era suficientemente negra a juicio de los que tenían que juzgar aquello, pues se había obligada a pintarse el rostro más negro todavía, con betún, lo cual es absolutamente alucinante a ojos de hoy, pero bueno.
Y, Y luego entra con una orquesta de blancos, con la de Artishow.
Con la de Artishow,
y entonces efectivamente. Sí. Era demasiado negra para cantar con los blancos.
Efectivamente. Y también supuso, como ya hablamos aquí un día de Artishow y dijimos que era un tipo pues con ideas bastante progresistas y que luchó toda su vida contra el racismo, entonces no tuvo ningún inconveniente en contratar a una cantante de la talla de Billie Holiday, por supuesto.
Y aquello fue la primera vez que una cantante negra cantaba con una,
efectivamente,
con una orquesta de blancos, y tuvieron muchos problemas por esto, hasta el punto de que en determinados sitios los músicos blancos podían entrar por la puerta principal, pero la estrella, la cantante, tenía que entrar por la puerta de atrás, porque era negra. La verdad es que si no fuera porque conocemos al ser humano como lo conocemos, nos sorprendería mucho todo esto, pero al final tampoco es tan sorprendente cuando vemos cosas que seguimos haciendo hoy en día. Vamos a seguir escuchando música, vamos a seguir con este mismo disco y ahora con el tema Everything Happens to Me.
Black cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing planes. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a girl who never looks before she jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick and then despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me. Thank you. At first my heart thought you could break this jinx to me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned. I sent an airman special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.
Everything happens to me, todo le pasaba a ella, a la pobre Billy. Un estándar que hemos escuchado ya en este programa, en diferentes versiones, pero para mi gusto nadie lo cantaba como ella.
La verdad es que siempre es complicado encontrar a alguien que lo cantara como ella algo.
Sí, la verdad que sí.
Una, era además muy, muy peculiar, es de las cantantes que eres capaz de reconocer en cuanto conoces un poco su forma de cantar, es bastante fácil de reconocer. Vamos a cambiar de disco. Hasta ahora estábamos escuchando el disco Lady Sings the Blues, donde estaba acompañada por algunos grandes, Charlie Shavers a la trompeta, Bud Johnson, Paul Kinichet, Wynton Kelly, ese tremendo pianista, Kenny Barrell, el guitarra. Pero pasamos a otro donde tampoco está mal acompañada. Pasamos a Music for Torching, y aquí está acompañada, pues, por ejemplo, por Harry Sweets Edison, Ben Webster, Jimmy Rose al piano, Barney Kiss a la guitarra, Red Mitchell, en fin, muy bien acompañada. Vamos a escuchar el tema A Fine Romance.
Kisses, a fine romance. My friend, this is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nessa. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. Get the chance. this is a fine romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of a sideless powder. A fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. This is a fine romance.
Estimado oyente, hemos puesto una un poco más animadita y un poco más a fine romance, un romance bonito y
bonito,
tal, para que veas que también hacía algunas canciones que no eran baladas y que no eran tristes, pero es cierto que en las baladas era donde sobresalía más. Y bien, estamos casi llegando al final del programa y como siempre, pues nos apena, ¿verdad, José Juan?
Sí, la verdad es que se hace tan cortito. Que...
Hoy hemos entrevistado a Javier López Jasso, un acordeonista pamplonés o pamplonica, que lo busqué porque digo, es pamplonés, es pamplonica, se puede decir de las dos formas.
Y navarro y así.
también. Y nada, que presenta un disco pagoda bastante, bastante interesante. Y el resto del programa, pues hemos estado con una de las más grandes cantantes, Billie Holiday, y con ella os vamos a dejar. Muchas gracias, José Juan, por haber estado un día más aquí.
Encantado, como siempre.
José, ahí al otro lado del cristal, José Ruiz. Soy Alex García, esto ha sido Jazzteca Podcast en Radio UMH, y como digo siempre, disfruta del jazz con jazzteca.com.
It's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere when love's to blame. So here we let me rest today. You're blowing me no good, no good. Mm-hmm. You're blowing me